Yo no tengo la culpa, es el Evangelio. Esta fue mi respuesta a una afirmación que una vez me hicieron y tenían razón, la verdad. Ustedes siempre que hablan, comienza una homilía, habla de los contrastes que hay en la palabra de Dios. Y tienen razón, porque muchas veces se repite lo mismo. El Evangelio nos presenta contrastes. Y vale la redundancia. Hoy, nuevamente, la palabra de Dios nos vuelve a presentar un contraste. Y créanme, no es mi culpa estar acá. La primera lectura y el Salmo, por un lado, y por otro lado, el Evangelio que escuchamos. En la primera lectura, Dios dijo así: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven sin haber fecundado y hecho germinar la tierra, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que le encomendé. Es decir, la palabra de Dios germina y da fruto y lo hace. No es promesa, es una realidad. El Salmo nuevamente que cantamos: visita la tierra, dice el salmista a Dios, visita la tierra, la haces fértil, la colmas de riquezas, riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrores, tú coronas el año con tus bienes y a tu paso rebosa la abundancia. Es la palabra que sale de la boca de Dios, una palabra que crea que está al origen y en el origen de cada cosa, que da vida, que da forma, tiene poder. Contraste, el otro extremo, el Evangelio. ¿Vieron que no fui yo? Está acá. Hay un sembrador que no deja jamás de sembrar. Lo hace constantemente, lo hace generosamente, lo hace abundantemente. Y hay una semilla que siembra este sembrador que es buena, que es muy buena, más es óptima. Y que crece no importa dónde cae, tal vez la tierra es muy mala, sin embargo, crece y brota igualmente. La semilla es óptima, no es simplemente buena. Sin embargo, para que esa semilla dé fruto, depende mucho de las condiciones de la tierra. Esa semilla fuerte, potente, poderosa, está circunscrita en las condiciones de la tierra. Si no se dan buenas condiciones, tal vez fruto no pueda dar, no pueda crecer tanto. No porque el problema sea la semilla, sino porque no sean las condiciones del suelo. Y la palabra enumera distintos tipos de suelo, y Jesús mismo explica un poco después qué significa los distintos lugares donde cae esta semilla. Se los dejo. Ustedes lo pueden encontrar, lean el Evangelio. Después que lo explicó Jesús, ya no tengo más nada que decir. Sin embargo, sí me quisiera detener en un tipo de suelo. Dice que la semilla cae y brota inmediatamente, pero por las espinas que la ahogan, no puede crecer lo suficiente. Y Jesús dice que las espinas son las preocupaciones y las seducciones del mundo que la ahogan. Hoy me quisiera detener justamente en esto, en la semilla que cae entre espinas, preocupaciones y muchas y seducciones del mundo. Hay muchas, pero creo que una es hoy muy relevante en este tiempo y la quisiera llamar así: el relato. No hago ninguna alusión política, el relato. Es necesario cambiar el relato. Me explico mejor. En algunos de nosotros, la fe no prende más y mejor, no se arraiga con solidez, porque estamos bombardeados de un relato que no es creyente, donde Dios no triunfa, donde su palabra no viene jamás negada, pero que pareciera impotente frente a los hechos negativos, donde en definitiva no nos toca otra cosa más que resistir y aguantar. Se parece a esos relatos trágicos de los griegos, donde el héroe se enfrenta a 20.000 peripecias, pero sabemos que el destino es fatal y que no va a poder salir de ese destino trágico. Prometeo es castigado, Adán y Eva fueron expulsados, nosotros seguimos sufriendo el destierro y es terrible todo. Hay como un relato, hay como una música de fondo que nos lleva a ahogar esa fe que empieza a brotar en nosotros. ¿De qué sirve un momento de felicidad, por ejemplo, en una película, si sabemos que todo va a terminar mal? Es más, hace el dolor o la desilusión más grande. Y se escuchan entonces expresiones que forman parte como de este relato o esta música de fondo. Y pensamos por momentos, esto no va a cambiar, yo no voy a cambiar, es imposible para mí. Y si todo el mundo lo hace total, ¿qué sentido tiene vivir la fe? ¿Sí? ¿O qué valor puede tener la fidelidad matrimonial o vivir la castidad en el noviazgo? ¿Sí? Hoy en día esto o aquello es imposible. El mundo de hoy no lo entiende. Y tantas cosas que nos llevan a desanimarnos. Hace poco me dijo un joven que se encontraba en una determinada situación con un grupo de amigos, y los amigos que le invitan a participar en algo que él no quiere, y lo primero que le dice el amigo es: ya te vas a arrepentir cuando seas más grande y vayas a entender cómo es la vida. Hay como un relato. O incluso asociamos el Evangelio a imágenes que, si bien no nos dan un relato negativo, no son de nuestro agrado. Y hace que uno termine de abrazar de lleno la fe. ¿Quién quiere ser pastoreado como una oveja? ¿Quién de nosotros quiere ser una oveja? Si las ovejas son miasosas. ¿O quién quiere ser manso como una paloma? Nos gustaría, sin embargo, ser temidos y respetados como un lobo, o volar alto como un águila. ¿Quién se imagina ser piadoso si esto viene asociado a veces a ser raro? ¿O quién quisiera ser bueno si ser malo es mucho más interesante y da más rédito? ¿O quién quisiera el cielo si es aburrido, como escuchar esta familia? Asociamos muchas veces radicalidad con fanatismo, o cristianismo con dolor, o verdad con intolerancia. En una sociedad plural no podemos sostener una verdad porque sería intolerante. Sin embargo, Jesús dijo: yo soy la verdad. Tenemos un problema. Y nunca falta en una película donde el malo, si no es cura, es muy cristiano. Es un poco así. Es un relato, una música de fondo, que pensamos muchas veces que es exterior, sin embargo, lo hemos dejado entrar tantas veces. Y está alrededor, como estas espinas que ahogan la palabra que quiere crecer. Tenemos un relato o una imaginería detrás de nosotros que no nos permite muchas veces que la novedad y la fuerza de la palabra de Dios nos transforme y nos dé vida y nos llene de alegría. Una persona una vez me dijo, preocupada, escribiéndome: ¿no me estaré volviendo demasiado cristiana? Ojalá no fuera demasiado cristiana. Sin embargo, tenía toda una imagen sobre qué es ser cristiano y tenía miedo a ser cristiano. Hoy en día es muy cristiana esta persona, es más, es una bomba. Pero todavía me recuerdo esa pregunta: ¿no me estaré volviendo demasiado cristiana? Es necesario cambiar el relato. Y propongo en este tiempo algunas cosas para cambiar el relato de nosotros. Lo primero es identificar El relato, como esta música de fondo, no es muy claro y no se deja ver tan claramente. Por eso es importante poder mirarlo de frente, sacarlo de acá atrás, como una música que nos suena. O como vieron, ¿se acuerdan los dibujitos donde había un diablito que hablaba acá? Sacarlo de acá atrás y ponerlo delante. Hay que sacar ese relato de atrás, de nuestras espaldas, y mirarlo de frente. ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué imagen negativa tengo yo? ¿Qué hay que no me deja caminar en la fe, tener confianza plenamente en la palabra del Señor y en el poder de su palabra? ¿Qué imagen, qué sentimiento, qué afecto? Muchas veces no es muy racional, pero está ahí dando vueltas. Mirarlo de frente. Porque el relato funciona como nos pasaba tal vez cuando éramos niños nosotros y estábamos en el colegio, no tan niños, y cuando el profesor se daba vuelta, no faltaba quien gritaba, hacía ruido, cosas, pero cuando nos volvía a mirar de frente, silencio. El relato funciona así: cuando lo miras de frente, se calla, porque tiene miedo. Pero cuando lo dejas atrás, hace ruido. Identificarlo, tomarlo, ponerlo y mirarlo de frente. Segundo consejo que nos puede ayudar es leer cosas que nos ayuden y que llenen de fe, de alegría, de gozo nuestra alma. Está lleno de literatura, no digo solo literatura cristiana, de inspiración cristiana. Leer, por ejemplo, hay un relato que es hermoso, que seguro ustedes lo han escuchado. Se lee en una noche de sábado, vísperas del domingo, donde en una iglesia en general, con todas las luces apagadas y las personas que asisten tienen una vela encendida, hay alguien que viene al ambón y lo lee o lo canta. Se llama Pregón Pascual y es el mejor relato que jamás pudimos haber escuchado. Es un relato que nos habla de un Dios que crea por amor, que se entrega abundantemente, un relato que nos dice que ese amor fue no correspondido y hubo una expulsión, y ese Dios que tanto nos ama envía mensajeros para llamarnos y ganarnos junto a Él, y por último envía a su Hijo que enfrenta el mayor enemigo, el pecado y la muerte, muriendo vence la muerte, resucita y brilla como una luz en el medio de las tinieblas, venció y nos llena de esperanza el corazón. El que se entregó como un manso cordero se reveló en un momento como un león rugiente capaz de vencer todas las dificultades. Miren qué relato espectacular. El pregón pascual. Es para leerlo y saborearlo. Tercer consejo: cantar. No solamente leer, sino animarse a cantar. Puede ser que no cantemos bien, no importa. Lo importante es que lo que decimos en el canto vaya sedimentando en nuestro corazón. Música cristiana. En Fragua me dicen que soy un poco retro, que me gustan las canciones. No digamos hace 20 años, sino hace 100 años atrás. El único problema, o más todavía, el único problema es lo siguiente: es que esas canciones están llenas de luz. Le cantan a la Virgen María como una reina, como una señora, una doncella que brilla. Cantan al Señor Jesús como un capitán que vale la pena seguir y pelear todas las luchas. Cantan la fe con gozo. Hay a veces algunas canciones que nosotros cantamos, que escucho y que, disculpen, pero son medio bajón. No me lo gusté, me gusté la música. Pero ya la canción y así, medio bajón. Y en el fondo, bueno, soy cristiano, estoy mal, acá estamos. Digo, no, yo así lo hice, lo vengo, lo voy a tomar algo. Esos himnos clásicos, el worship, está lleno de alabanza también. Se le canta el cordero que se encuentra en el trono de gloria. Cuarta cosa, y con esto termino: rezar con los salmos. El relato en general funciona así. Parece que está todo bien, pero ¿sabes? Está todo mal. Sin embargo, los salmos son justamente el contrario, porque el cristiano no es ingenuo, no somos ingenuos. Los salmos son muy realistas, solamente que tienen el movimiento contrario. Está todo mal. Sin embargo, Señor, yo confío en ti. Y tu palabra es más poderosa y da vida y vence. Es justamente el movimiento contrario. Los salmos logran tomar a veces esos sentimientos que tenemos que responden a la realidad de dolor y demás, y nos invitan y nos ayudan a terminar actos de fe y de confianza en el poder del Señor. Hay un único relato, una única música que como un telón de fondo puede devolvernos la alegría de creer en Jesús y en su palabra. Claro, no es un relato, es una realidad.